Bienvenidos a Sonidos y Silencios, un espacio en el que encontrarán conversaciones con artistas para conocer un poco más sobre su vida y su música. Soy Guillermo Ospina, me encuentran en Instagram como Memoospi con doble O y espero que disfruten esta conversación tanto como yo. Hola, hola, ¿cómo estás?
Hola, Guillermo. ¿Cómo estás tú?
Bien, bien, ahorita, ¿dónde te encuentras?
Estoy acá en Uruguay.
¿Ya preparándose para la gira?
Sí, dentro de 10 días más o menos salimos para México, Colombia y Chile.
Buenísimo eso. A mí me gusta empezar hablando como un poco del contexto de los artistas. Para la gente que no conoce, ¿cómo describirías Montevideo y en dónde se creó la banda?
Bueno, Montevideo es una ciudad, Uruguay es un país de básicamente gestado y creado por inmigrantes, en su mayoría españoles e italianos. Y es un país muy tranquilo, no tenemos grandes desastres naturales, tenemos una política mirando el resto del mundo bastante creíble, una democracia bastante creíble. Y bueno, es un lindo lugar para vivir, sin duda, Uruguay.
Y en 1995, ¿cómo en qué contexto estaba el país y la ciudad para que naciera la banda?
Bueno, en el 95, cuando nosotros nos propusimos tener una banda, lo que había de experiencia musical rockera era todo el rock que había quedado de la posdictadura. Bandas como Los Traidores, Los Estómagos, Los Tontos, La Chancha, La Tabaré, eran todo bandas bastante oscuras, con temática bastante engorrosa. Sin embargo, eran unos escritores increíbles en los cuales nosotros nos inspiramos muchísimo. Primero por su valentía de enfrentarse al momento que tenían que vivir y sobre todo las cosas que se animaban a decir. Si bien había vuelto la democracia, era una democracia bastante engañosa, con tintes de derecha, con razias en las noches. Razia era la policía saliendo a barrer cualquier joven que se estuviera divirtiendo. Entonces, bueno, nos inspiró muchísimo aquella época, sobre todo Los Tontos y sobre todo los Traidores y Los Estómagos, que eran, bueno, Juan Casanova en este caso, el vocalista de Los Traidores, tenía una pluma muy exquisita en la cual nos inspiramos muchísimos de la nueva generación del rock. Así que en aquel 95 estábamos con los oídos y los ojos bien abiertos, intentando entender qué espacio podíamos ocupar después del devenir de aquella posdictadura, y bueno, entendimos que podíamos aportar canciones un poco más festivas, un poco más alegres de lo que nosotros habíamos consumido, respetando y parándonos en ese presente para, bueno, forjar nuestro propio camino.
Y en tu vida personal, ¿cómo terminaste involucrada en la música? ¿Por qué llegaste a ella?
Bueno, fue bien azaroso porque de vacaciones un día acá en Uruguay, en una playa, conocí una chica y me ennovié, y era la hermana del que hoy es uno de los guitarristas de La Vela Puerca, y el novio de la otra hermana era Nicolás Letier, que es el bajista de La Vela. Y bueno, ahí Nico me dijo: mirá, estamos a punto de inventar una banda. Está el Enano, que es un amigo mío, me dijo Nico, que tiene dos o tres canciones, y estamos queriendo armar una banda, ¿te venís? Bueno, dale, a mí me gustaba cantar en portugués, tocaba algunas canciones, y bueno, nada, ya te digo que casi por el azar, por el choque de los planetas, me encontré participando en La Vela Puerca, y bueno, hoy después de 28 años, seguimos parados en el escenario las mismas personas que fundamos aquella banda en el año 95.
Sí, ahí en YouTube ustedes subieron hace relativamente poco ese famoso show en el bar El Tigre, que es como considerado el primer show de ustedes. ¿Cómo recuerdas esa época?
Una época hermosa, una época de explotar, de estar abierto a todo lo que viniera, de tener ese espíritu emprendedor, de que de cualquier cosa hacíamos una canción, a cualquier cosa le veíamos algo bueno, por más de que viniera de algo malo, siempre tuvimos esa idea positiva en la cabeza de poder escribir sobre el dolor, pero con el dejo de esperanza que tenía que tener, y sobre todo cuando tenés 20 años, ¿no? Así que nada, lo veía desde ese lugar.
Algo muy curioso es que ustedes muy temprano entran al sello discográfico Surco de Gustavo Santaolalla. ¿Cómo fue recibir tan rápido como el respaldo de alguien tan fundamental en el rock latinoamericano?
Bueno, eso se dio por un uruguayo que vivía en Los Ángeles, que un día por teléfono le hizo escuchar a Gustavo, que empezaba sus primeros pasos con Surco, si bien ya tenía algunas bandas grabadas para su sello y otras cosas producidas. Le hizo escuchar un puñado de canciones nuestras y bueno, y se comunicó con nosotros. La verdad que fue bien interesante trabajar con él porque fue un aprendizaje total en cuanto a lo que significa la producción artística. Nosotros no entendíamos mucho, si bien habíamos producido con Claudio Taddei, un músico uruguayo muy bueno que ya no existe, ya no está entre nosotros, Gustavo nos enseñó el verdadero valor y la sabiduría de trabajar en un estudio, la sabiduría de saber explotar las ideas ajenas, el valor que tiene potenciar las ideas del otro. La verdad que, dicho así sencillo, parece poco, pero es muchísimo. Porque imagínate que entrar de afuera a un grupo que ya está formado, con ideas propias, tratando de impulsar las ideas ajenas, no es fácil, hay que ser un poco psicólogo, hay que ser un poco gurú. Y Gustavo cayó muy bien en el grupo, sus ideas cuajaron perfecto, con lo que nosotros veíamos de nuestras canciones. Así que bueno, fue todo beneficioso ese intercambio de conocimientos.
En el 2004 ustedes sacan el álbum A Contraluz, que termina siendo como un álbum fundamental en la carrera de ustedes. ¿Por qué crees que este álbum terminó siendo tan importante?
Yo creo que como todo, y creo que lo único responsable, por decirlo de alguna manera, son las canciones, más allá de los compositores que estemos atrás de las canciones. Vos podés ser un tipo muy leído, muy intelectual y muy estudiado, pero tus canciones van a hablar por ti. Vos no vas con el currículum en la mano diciendo que sos esto y sos lo otro. Tus canciones hablan por ti y ellas se defienden solas y tienen más personalidad que las personas que las componen. Entonces creo que fue esencial ese puñado de canciones. De ese álbum sacamos canciones que hasta hoy siguen siendo históricas y que han atravesado la historia de La Vela Puerca, como Llenos de Magia, Zafarra, Haciéndose Pasar por Luz. Son canciones que para nuestra historia son icónicas. Y bueno, yo creo que justamente eso, ¿no? El puñado de canciones va a escampar. Esas canciones nos tomaron de la mano a nosotros y nos llevaron por todo el mundo.
Ahorita que hablas eso de las canciones, ¿cómo es ese proceso un poco de componer la canción y que ya tomen como vuelo propio las canciones y que la gente se las propie de una forma y un poco soltarlas? ¿Cómo es ese proceso para ustedes como compositores?
Bueno, nosotros la forma compositiva básica que siempre tuvimos fue llevar una melodía con una secuencia de acordes a la sala y que cada uno le pusiera su impronta. Entendimos que era la única manera de que cualquier integrante, aunque no compusiera, se sintiera parte de la creación, sobre todo para defenderla en vivo. Bueno, esa melodía y esa secuencia de acordes trae implícito un espíritu musical. Después está en ti escucharlo o no. Nosotros por lo general es a lo que le damos bola. Siempre tratamos de despojarnos de nuestro ego personal y tratar de que las ideas fluyan y si no fluyen, que fluya la que mejor le cabe a la canción. Entonces, a raíz de ese espíritu musical es que nace qué decir. Esa melodía, esa secuencia de acordes trae un espíritu propio y te dan ganas de decir, esta es una canción de esperanza, esta es una canción de dolor, esta es una canción de guerra. Entonces, bueno, ahí con ese espíritu nace el tópico y con el tópico nacen las palabras que van a ser después defendidas por los autores.
Ahorita que hablabas de ese proceso de composición, entiendo que en el último álbum cambió un poco ese proceso de composición, ¿no? Como que ahora el riff de guitarra o de bajos es el que da el inicio de la canción. ¿Cómo fue cambiar un poco ese proceso?
Bueno, fue hermoso y fue un desafío bien interesante para una banda de tantos años, ¿no? Y que estaba muy acostumbrada a trabajar de una manera. El álbum fue gestado en el medio de la pandemia y teníamos muchísimo tiempo. Entonces estuvo bueno patear el tablero del confort que teníamos en lo compositivo y empezar a componer riff de bajos, de guitarras, y que ese riff despertara una parte rítmica y una secuencia de acordes y que trajera consigo ganas de esbozar una melodía y después una letra. Entonces fue bien interesante, fue bien rico el proceso, fue un aprendizaje, y nos vino bárbaro, ya te digo, después de 28 años, a gente que ya está pisando los 50, patear el tablero de tu propia historia y empezar a visualizar que se puede trabajar y que enriquece a las canciones y a las personas. Así que fue bien interesante. Yo te puedo decir que Discopático me encanta, me gusta muchísimo, pero bueno, la gente, el soberano es quien tiene la última palabra, pero bueno, ha sido bien recibido, eso es lo que te puedo decir.
Y discopático es una palabra inventada, ¿no? Ustedes dicen que es como la enfermedad
Sí.
de los melómanos a escuchar música. ¿Cómo nació esta idea?
Bueno, fue un poco, a ver, nace de un chascarrillo que tuvo Seba Teixeira, que es el compositor principal de La Vela junto conmigo, en cuanto a materia de letras. Fue un día al osteópata y el médico le dijo que tenía discopatía. Y él un poco embromando le dijo, sí, ya sé, la enfermedad de escuchar los discos. Entonces, bueno, en un momento pensamos en ponerle discopatía, pero bueno, como refería a una enfermedad y bueno, entendimos que con eso no daba para jugar ni para hacer ningún juego de palabras, decidimos inventar la palabra discopático e inventarle detrás de la palabra un concepto que bueno, que es el que acabas tú de decir y que nos pareció bastante interesante y sincero con lo que somos los integrantes de La Vela.
Y de hecho, ustedes siguen apostándole a formatos físicos en los discos y esto, ¿no?
Total, yo creo que principalmente por ahí responde a la generación que nos ha tocado vivir. Nosotros, bueno, con Seba somos melómanos compulsivos y compradores de disco de vinilo desde que tenemos 20 años. Entonces, no nos resignamos, sí entendemos que el presente pasa por otro lado, pero no nos resignamos a dejar morir el álbum y lo conceptual que tiene, el arte de tapa, el orden de las canciones, la parábola emocional. Nosotros jugamos muchísimo con esa parábola, tanto en los discos como en vivo. En vivo nosotros, para armar una lista de canciones, nos quemamos las pestañas pensando en empezar allá arriba para bajar un poco, para subir de vuelta, después descansar en un acto más reflexivo, con canciones más tranquilas, y terminar allá arriba. Entonces esa parábola emocional también la llevamos a los discos, y entendemos que es la única forma de comunicar una parábola es a través de un disco, de una obra conceptual, y no de canciones sueltas. Tiene algo de bueno, hoy en día las plataformas, que es, puedes escuchar más fácilmente una banda del under de Colombia, o una banda del under de Chipre o de Uruguay, y antes tenías que esperar para escuchar un disco de La Polla Record o de Extremo Duro, tenías que esperar que venga un amigo de País Vasco, de España, de Colombia, y que trajera el disco en la mano. Entonces, bueno, entendemos que hoy el presente pasa por otro lado, pero no nos resignamos a dejarlo morir porque seguimos entendiendo que el concepto y el disco tiene un valor.
Ahorita que me hablas de tu proceso de composición, de escribir, ahorita nos contabas que, bueno, primero empieza como una melodía y ahí van descubriendo un poco la temática. ¿Tú anotas como algunas ideas ya para escribir o cómo es tu proceso ahí de escritura?
Sí, yo espero que el tópico que se me ocurre para empezar una canción me diga una premisa, haya una palabra, una frase que sea como el concepto general. Y por lo general eso no falla. ¿Viste? Ahora yo escribí en Discopático una canción que se llama El Paraíso. Y era como, ¿viste? Eso de, estábamos en el medio de la pandemia y todo el mundo dice, esto es el paraíso, este es el paraíso. Y a mí se me ocurrió que decir que el paraíso es un sitio jodido también, que no es solo palmeras y agua verde, y tomar el coco recién arrancado. Entonces me pareció que el paraíso es un sitio jodido, tenía como esa doble lectura. Y bueno, eso fue un gran disparador para empezar de atrás para adelante, porque, bueno, era como, bueno, ¿qué es el paraíso? ¿Qué hay en el paraíso? ¿Qué se dice en el paraíso? ¿Qué se cuenta? ¿Qué se comparte? Y bueno, yo entendí que teníamos que tomar caminos diferentes sin perder tu esencia. Entonces, bueno, un poco por ahí.
Ahorita al inicio de la charla comentabas lo de que pues, la formación del grupo se ha mantenido prácticamente toda junta, excepto por algunas cuestiones que ya la mayoría ya conocen, pero ¿cuál crees que es el secreto de haberse mantenido tantos tan juntos?
Primero que nada, bajarte de tu ego personal, entender que esto es un grupo humano, entender que vos solo no haces nada y que necesitas de un montón de cabezas para llevar adelante un proyecto tan grande y tan importante como es hoy en día La Vela Puerca. Después entender que no necesitas perder lo que tenés para valorarlo, que es un gran error del ser humano, perder lo que tenés y después darte cuenta de lo que tenías. Y lo otro fundamental y esencial para cualquier tipo de proyecto es entender que todo, que todas las cosas que haces son por un beneficio en común. Entonces, bueno, ahí cuando nacen las diferencias, saber que hay que saldarlas desde el mejor punto de vista, que no hay que herir al otro por la diferencia, sino que generar los espacios de encuentro. Y entonces todo resulta más fácil cuando sabes que no te puede faltar el respeto, que puedes tener diferencias, pero que el bien común es lo que prima. Eso es lo que nos ha mantenido vivo a nosotros. No sé si será una receta general, pero a nosotros nos ha funcionado y bueno, entendimos que era la forma de mantenernos vivos.
Hablemos ahora de la visita de ustedes a Colombia. Uno revisa la historia de ustedes y es increíble que hasta el 2019 vinieran por primera vez acá. Uno ve el documental de ustedes y habían estado ya en Alemania. Como que es absurdo que
Sí.
llegaran primero a Europa y no acá cerca al continente. ¿Sientes que de pronto en esa época hacía más falta conexión entre la escena musical del continente?
No te sé decir eso. A nosotros, al Uruguay, siempre le costó asomar la cabeza entre dos monstruos como Argentina y Brasil. En los 90, MTV no nos daba bola a los músicos uruguayos. Comercialmente, no éramos un país sustentable. Entonces fue bien difícil y de hecho nosotros no hemos tocado nunca en Ecuador y en Venezuela, por ejemplo, acá en Latinoamérica. Entonces no entiendo muy bien esa lógica, entenderla. Pero bueno, si tengo que pensar ahora, creo que eso fue bastante influyente, que no fuéramos un país con demasiada demanda comercial. Entonces, claro, había tanto, tanto, tanto acá al lado en Argentina y sobre todo en los 90 que había bandas tan importantes para la historia latinoamericana, no solo argentina. Entonces creo que eso hizo que no muchos productores locales se fijaran en que había bandas en Uruguay. Nosotros, para hacernos un camino propio, bueno, empezamos a hacer algunos conciertos acá en Uruguay e invertir esa plata en viajar a Buenos Aires, a tocar en lugares que tocaban todas las bandas que nosotros veíamos de adolescentes. Entonces creo que un poco responde a eso, porque otra explicación no la encuentro. Haber ido desde el 2003 a Alemania, haber cumplido este año 20 años de gira, que lo festejamos en Alemania, en España, en País Vasco, y no haber ido a tocar a Ecuador y a Venezuela todavía, cuando nos escriben en las redes sociales gente de esos países pidiéndonos por favor que vayamos, se me hace bastante ilógico y difícil de explicar.
Total, total. Ahorita el 19 de octubre va a ser la tercera vez que ustedes se presentan en Bogotá. ¿Cómo qué expectativas tienen y qué esperan de esta presentación?
La primera expectativa es que no hayamos perdido el público que dejamos hace 4 años atrás, porque las relaciones hay que mantenerlas, y por más de que las redes sociales existan y nosotros colguemos música y colguemos recitales, cuando vos no das de tu parte, bueno, el público a veces desiste. Entonces creo que no perder la pisada es lo que más espero. Ansío que la cantidad de gente que vaya, no importa la cantidad que sea, sea gente que nos extrañe, que tenga ganas de volver a vernos y bueno, recordar las viejas canciones y escuchar por primera vez las nuevas. Así que ese es como mi deseo más inmediato.
Y también es la primera vez que van a ir a Medellín.
Sí, también, bueno, claro, fuimos a la primera vez en Colombia, fue al Rock al Parque, rock festival mítico a nivel mundial, te diría, no solo latinoamericano. Y después volvimos a tocar en un bolichito que creo que ahora ya no existe.
Sí, ahorita está cerrada.
Exacto. Y ahí nos encontramos con 500 personas, el boliche totalmente lleno, y me acuerdo que había un calor tremendo, la altura nos estaba matando, pero se vivía un momento, una vibra tremenda, que la primera vez que tocamos para nuestro propio público. Entonces, bueno, nada, ahora ir a tocar a Medellín por primera vez es todo una incógnita que esperemos que se devele de la misma manera que fue aquella primera vez en Bogotá.
Seguramente va a ser así. Y para ir cerrando, hablemos un poco de las colaboraciones. Siento que en este último álbum hay como más colaboraciones de lo normal. Háblame de la de Andrea Echeverry en Tormenta. ¿Cómo llegaron a eso?
Sí. Bueno, mira, nosotros tenemos dos caminos bien claros para tener invitados, tanto en un show como en un disco. El primero es la amistad, es eso que te une más allá de las condiciones. Y el otro es la admiración musical y artística. Y nosotros entendimos que bueno, que Andrea Echeverry fue una mujer que se abrió camino en la época de los 90, en un momento donde no estaba el auge de lo que es ahora la defensa del feminismo y del espacio tan logrado y tan merecido de las mujeres. Ella fue un ícono en la época de los 90, y bueno, entendimos que su impronta, su voz, su forma, podían aportarle algo bien interesante a una canción como Tormenta, sobre todo por el perfil de la canción y la temática en la lírica. Y te digo que no nos defraudó Guillermo, porque cuando nosotros le mandamos la canción, nosotros la habíamos cantado con Seba como un perfil bastante bajo, y cuando nos devolvió la canción Andrea, había puesto un vozarrón por el cielo, y nosotros dijimos, nos dieron ganas de grabarla de vuelta, no pudimos porque no teníamos tiempo, pero qué bien, qué agradecido que nos sentimos, como a veces una persona, otro artista, ve algo totalmente diferente, o le imprime algo diferente a lo que vos tenías en la cabeza. Así que le aportó algo sustancialmente diferente, y para nosotros fue muy interesante y muy valorable su aporte.
Qué bonito eso. No, nada, por mi lado no sería nada más. Un gusto hablar contigo, conocer un poco más de la banda, y nada, los estaremos esperando entonces aquí por Bogotá.
Bueno, muchas gracias, Guillermo, y como siempre agradecerte este espacio, y sobre todo que seas intermediario entre tu público, tus escuchas, tus lectores, entre nuestras canciones y el público colombiano. Así que el agradecido soy yo. Si tenés un tiempo, arrímate a vernos y conversamos un rato más.
Así va a ser. Mil gracias, y entonces feliz día y feliz inicio de gira.
Muchas gracias, nos vemos pronto.
Chao, chao. Muchas gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Si te gustó, puedes compartir este podcast con amigos y conocidos. Y para tener más información sobre futuros episodios u otros contenidos que hago, puedes encontrar la página del podcast en Facebook, o me encuentras en Instagram como Memo Ospi, con doble O. En Sonidos y Silencios disfrutamos la música.